Indica nubosidad variable, baja sensación térmica y vientos moderados del sector oeste. Una mínima estimada en 1 grado, la máxima 11.
Temperatura actual 10 grados 3 décimas, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Este es nuestro pequeño galpón de la calle Gorriti y vamos a continuar con espíritu de ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está también junto a nosotros el aguador italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie mille a tutti. Grazie.
Bueno, en momentos en que ingresa a la sala nuestro amigo Luis Piedrahíta.
Pero buenas noches. Había un gas de luz.
Bueno, todo está listo, querido Barton, para que usted nos dé algunas noticias de escasísimo interés.
Bien, la semana que viene también vamos a estar aquí en vivo. Continuará todo. Así, igual, así. Todo igual.
Todo con frío, sí.
Es muy deceptivo ese juicio.
Sí, sí. A excepción, mire, le doy una licencia, a excepción del de 15 de agosto,
sí, claro,
que estaremos en la ciudad de Cipolletti, sí, en Río Negro, casi Neuquén, diríamos, uno cruza el río, sí, y, pero en Cipolletti.
Atención Cipolletti, atención Neuquén.
Sí, en el círculo italiano.
En cuanto a sus actividades como... Como Cicerone
parlamentario, mañana a las 11 de la mañana, una temperatura hermosa.
Lindo.
En el Congreso de la Nación, Rivadavia 1850, será contada la historia del Parlamento con todas sus bajezas por quien les habla. Así que van ahí, los que no se anotaron, no importa, vayan igual. Hay mucha gente inscrita, así que les agradezco.
¿Las
no?
bajezas son las suyas o las de los parlamentarios?
Las bajezas son mías, pero yo las hago pasar por son de otra bancada.
Qué bueno eso, de 11 de la mañana.
11 de la mañana, y es un ciclo que seguirá más adelante con otros sábados, con otros giles como yo que van a ir, Felipe Piña y otros amigos, ¿no?
Bueno. Muy bien, y si usted tiene niños, sobrinos,
no venga mañana,
hijos,
¿eh?
Hijos, nietos, está, sábado y domingo va a estar Chelsomina, bla, 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 la obra infantil de Clown Música y Lengua de Señas,
señor,
en el Teatro Pairó. La obra dirigida por Gabriela Bianco.
San Martín y Córdoba.
San Martín y Córdoba. Con música de Ale Dolina, aquí uno de nuestros tríos sin nombre. Uh-huh. Y bueno, es un espectáculo inclusivo con lengua de señas.
Y el lunes que viene...
El lunes, Piedraíta.
El Teatro Maipo.
No, pero creo que lo del lunes no es para el público.
Por eso, el lunes que viene no va a ser.
Pero la gente lo tiene que saber. Sí.
Bueno.
Ven la cola. Ven
pero no digan lo que... No pueden ir a esa.
Sí, pero los periodistas sí.
Los periodistas sí. Sí. Y acá son todos periodistas. ¿Cuántos periodistas hay en la sala?
Levanten la mano los periodistas.
Lo he dicho.
Sí. Todos.
Esta es una función de prensa.
No, Piedraíta va a estar el primero, que creo que no hay más entradas, y el 9 de agosto en el Maipo.
¿Está bien?
Y también, atención, en Rosario va a estar en sí. Plataforma Labardén.
Sí, sí.
Y en Córdoba, ¿no?
Sí. El 2 de agosto en Rosario.
El 2 en Rosario. Yo traduzco.
El 8 Mar del Plata Labardén. En Radio City.
Eso es. Sí, señor. Sí, señor. Creo que estamos en Radio City, ahí está.
Señores, sí, señor. Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy estuve en la Feria del Libro Infantil.
No se priva de nada,
¿Qué es la Feria del Libro Infantil? ¿Cómo va a haber una feria? Los niños, en principio, casi no saben leer.
Justamente, son todos libros con dibujitos.
Cuando empiezan a aprender a leer, ya no son niños.
Pero hay libros... ¿Usted sabe que hay libros de tela?
¿De tela?
¿Qué tiene que ver que haya libros de tela con que los niños no sepan leer? Porque no es por eso que no saben leer.
Claro.
Para el niño iletrado...
Sí, todos.
El niño bebé, aun cuando no tiene dientes, hay libros para chupar...
Ah, no se llaman libros. Se llaman caramelos.
Que son de tela, son mullidos. Tiene.
Almohadones, lo he dicho.
Almohadones, sí.
Famosos sí. Almohadones.
Anoche con almohadillas,
almohadones y almohadones. Se habla en ámbitos librescos.
Almohadillas desplegables que el niño lo toca y tiene una textura, hace como un ruidito de cosas que tiene adentro.
¿Qué tiene eso de libro?
Y nada, la verdad que muy nada. Poco. No, tiene, sí, hay como una acción de un osito.
Bueno, pero hábleme de la Feria del Libro.
Sí, eso también hay en la Feria del Libro.
Pero ahora no...
Hasta ahora el libro yo no tengo nada, discúlpeme.
Lo mismo podría ser que la Feria del Libro, Tecnópolis.
Sí, o
la está rural. Tecnópolis
para niños. Sí. Entonces usted ahí, ruedas para que los niños la tiren.
Palos.
Bolas para que las miren y se pongan perplejos. Qué sé yo, cosas, todo para niños.
Bueno, hay una de las sedes de la Feria del Libro está en Tecnópolis y la sí. otra está acá nomás en el Dorrego.
¿A dónde es el Dorrego?
El Dorrego aquí en Palermo, al lado de Canal 9, donde fue usted anoche con...
Ahí, acá nomás, a una
acá,
cuadra.
Acá nomás.
Acá prácticamente.
Sí, casi.
Entonces, bienvenidos a la Feria del Niño.
Acá, al lado.
Bueno,
al lado.
Y ahí tiene... ¿Qué niños disertarán?
No, ¿cómo, señor?
Hay mesas redondas para dormir la siesta, si quieren así. Claro.
Van los autores... De la literatura, de literatura infantil.
Un padre se llama.
Van allí a presentar los libros. Y es igual que la Feria del Libro de los Adultos.
En boles, claro.
¿Qué es exactamente la literatura infantil?
Y hay cuentos...
Disculpe mi ignorancia, pero como yo no he leído cuando niño, no leía. Y
pero
ahora,
nunca le
no
leyeron...
literatura infantil. ¿Cómo es?
Un cuento de los clásicos.
Por ejemplo... El Quijote en media lengua.
No. Hay versiones.
En un lugar de la
Mata.
Pancha.
Sí, Chancho
Pancha. ¡Ay, Chancho Pancha!
En un lugar de la Mancha, cuyo nombre... Déjenme jorobar, literatura para niños, por
no,
favor.
Tiene cuentos. Hay también novelas breves para niños, relatos.
¿Cómo
todo,
de breves?
Cómics, lo que quiera.
Que son casi
cuentos. Es más fácil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor. ¿Es más fácil para un escritor escribir un libro para niños o más difícil?
Dicen que es más difícil.
Ah, me imagino.
Sí, los autores.
Me imagino. Sí, sí, sí.
Los autores de literatura infantil.
Sí,
¿y
dicen
qué van a
que,
decir? Claro.
El Dante es un ganso al lado de él.
Yo no escribí que es más complicado. Pero escribí tres claro. chanchitos sí, encantadores.
Se lo pregunté porque me imaginé la respuesta.
Sí, lo bueno es que al niño que le gusta determinado autor...
Nunca había un niño que supiera, primero que supiera que los libros tienen
no, ahora
valor.
Sí. No.
Entonces es algo que a uno le llega tardíamente. Al niño le gusta un libro. Ay, me gustan los siete cabritos.
A los uno.
No me gustan. Ay, me gustan todos los libros de Luis May Alcott.
Papi, comprame otro de Nabokov. Dale.
No, le gusta la saga de determinado personaje.
No sabe lo que es una saga.
Sí,
los niños no saben lo que es una saga y el resto de la gente tampoco. Creen que es una colección.
Comprame otro que salió el número 5 de El Diario de Greg, por ejemplo, que es un...
¿El Diario de qué?
De Greg. Es un libro global. Es para niños, señor. Es un libro.
Siete cabritos.
Siete cabritos y punto, que es de Grimm.
Nada más, pare de contar casi. No, bueno, los cuentos clásicos.
Sí, de los clásicos.
Caperucita Roja, etcétera, etcétera.
Caperucita Roja, donde devoran a una anciana y un leñador que le abre el vientre al lobo. Escúcheme.
Bueno, de esos hay muchas versiones.
Todas malas.
Todas terminan igual.
Y ahí se representan.
No.
¿Cómo se representa?
Claro.
Entonces
se comen una vieja.
Es teatro. Sí.
La pone el gobierno feria, de la ciudad, la vieja.
Una feria teatral.
No, se recrea la historia.
Sí, ¿con qué estilo? ¿Un estilo así costumbrista argentino?
Sí, puede ser.
Qué lindo.
Tipo, para algunos casos...
En silencio, sí. Ahí.
Pero sí. Es difícil el costumbrismo argentino cuando tiene que... por ejemplo, hay personajes de un rey, una princesa.
¿Por qué?
No importa, no sé, igual se hace. Igual se hace.
De todos modos.
Te van los dos hermanos en un carro. Su padre, acuciado por la crisis, lo lleva, toma una resolución para salvarlos.
Claro.
Una resolución con amor de padre. Los lleva al medio del bosque para abandonarlos allí. Entonces hay un diálogo, ¿no?
Sí.
Se ve la espalda del padre y los dos niños que... Así son las cosas. Mucho silencio.
Mucho silencio. ¿Qué páginas en blanco?
No, mucho silencio. Podríamos arrojar piedras.
Escúchame, tú dices piedras. ¿Y por qué no usar estas bolas de fraile que nos dio mamá?
Podemos.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
La crueldad de nuestro padre es proverbial.
El inveterado desamor de nuestra madre no le va en saga. Saga.
Arroja otra bola de fraile, por favor, ¿qué tal?
Marcha tú, bola de fraile, y quizás el día de mañana encontremos un camino de regreso hacia alguna parte.
Después de todo, el niño debe separarse del padre en algún momento. Lo estuve pensando mucho, ¿sabes?
Pero, escúchame, Hansel, ¿tan pronto nos tocaba?
Arroja otra bola de fraile. Y cállate.
Y ahí aparece un cuerpo.
Ah, bueno, sí, puede ser una posibilidad.
Yo que se conmovió, diga la verdad.
La verdad que si tengo un nudo en la garganta, no sé si es la angina
o la bola de Frank.
Bueno, por ejemplo, ¿qué otras cosas hay? Me imagino que peloteros. En general, la feria del libro está siempre llena de peloteros.
De peloteros, sí.
¿Qué otras cosas hay así para divertir a los niños?
Están las promotores.
Amén de los libros que, como bien sabemos, no sirven para nada.
¿Las promotores?
No, los promotores de las editoriales están con Sanco, por ejemplo, ahí están.
¿Con Sanco?
Esa figura.
Claro, está, por ejemplo, Ignacio Iraola.
Nacho Iraola de Planeta.
No, te dice un editor.
Unos zancos así y una nariz colorada tratando de que los chicos jueguen con la guerra y la paz.
Manuel Pampín, de corregidor, con una cabeza de caballo.
No, tiene que haber, insisto, versiones reducidas.
Sí, versiones reducidas. De los clásicos de la literatura.
Muy, muy reducida. Del orden de... Un señor mata a una vieja y no puede con su culpa.
No, crimen y castigo.
Crimen y castigo para niños.
Oh. Qué bueno. Otro papi.
Napoleón invade Rusia y hay varias familias que la pasan mal.
La guerra y la paz. No, hay versiones ilustradas. Sí,
sí, aquí está. Esta es la familia que la pasa mal. Este es Napoleón y esta es Rusia.
Vio que hay muchos libros infantiles que trabajan con el concepto de libro objeto.
Sí, sí. Usted está tratando de...
Abre...
No de otra cosa ha hablado usted desde que empezamos.
No. Que esas mismas ilustraciones están, se despliegan.
Troqueladas,
sí,
y eso produce
canción.
Un estupor en los niños.
Ah, pero
de que no salen hasta los 23 años. Oh, dice.
Y a la siguiente página lo mismo y ya está, se acabó la novedad.
Es más, se acostumbran los niños a eso y después ya de grandes resuelven comprar un libro cualquiera, por ejemplo, El ser y la nada. me voy a leer este libro. ¿Qué dice?
No, sí. Vino fallado.
¿Qué pasa? Le dice al librero. ¿Dónde están los carritos?
Sí.
Y los árboles que se abren a cada página.
Y no, los animalitos que los mueve con una manija y asoman de adentro del...
Ah, qué lindo, que tiene que tirar de algún lado.
Ah, eso no.
¿Son qué lados? Son los mismos, pero que tienen, además de los castillos que se levantan y qué sé yo, tienen unos bichos que están en la parte de atrás del cartón.
¿Y?
Y siempre son animales, o alguna
porquería. Sí, o le tira.
Y se mueve.
No, tira un cartoncito que está adherido a la cola y aparece el monito.
Aparece algo.
No, yo creí que era de esos que venden a la salida de la cancha con muñequitos de Boca y River, que usted los mueve.
No.
Y se produce una situación.
Sí. El vaivén.
Decime qué se siente.
No, hay libros con actividades para colorear.
Ah, después... eso me gustan, libros para colorear.
Claro.
Mis hijos coloreaban libros. Libros no para colorear.
Claro, sí.
Libros para leer que tenía yo.
Y sí.
Los coloreaban. Como yo no les compraba libros para colorear, creían que todos los libros eran para colorear. Y los coloreaban y arruinaban.
Y bueno, porque el niño completa la obra, señor.
Ah,
eso le dice.
El niño
la completa.
Imagínate.
Y entonces necesita colorear, completar y...
romperla. Sí.
No sé si romperla.
Mancharla con comida.
Pero eso es decir, ¿qué falta? Por ejemplo, usted decía Hansel y Gretel.
Sí.
Bueno, marque el camino...
¿Qué es lo que falta? Y bueno, falta que al padre lo juzguen convenientemente.
Y que la bruja sea...
A mí la parte que me gusta de Hansel y Gretel es cuando ellos encuentran una casita en medio del bosque construida con materiales de repostería.
Una prefabricada, digo.
Por ejemplo, paredes de torta, techos de alfajor, pisos de turrón...
Picaportes de chocolate.
Sí, muebles de caramelo... Es una porquería.
Cosa en esa casa.
De mosca.
Todo pringoso.
Bueno, pero señor.
Si era verano, calcule usted. No,
sí, y la humedad. Pero bueno, en...
La desmesura es quizá una enseñanza, pero no está en el cuento.
No.
La casa se la banca fenómeno.
Sí, sí, sí.
No aparece la enseñanza, por ejemplo, la desmesura no es gratificante.
Claro.
No, pero eso en la cosmogonía aquí de Hansel y Gretel, que venían de un hogar muy pobre...
Claro. Da la sensación de riqueza.
Sí, claro.
Cuando en realidad es de lo contrario. Una casa hecha con alfajores.
Bueno,
es una porquería, señor.
Pero para un niño no. Ese.
Y para un niño.
Es la máxima aspiración.
Si la vieja tenía la casa hecha todas esas cosas, ¿para qué quería morfar pibes? Escuche, no tiene sentido.
Claro.
Pero no es así que se le disputa, digamos, el territorio a una obra infantil. El chico no le hace esas preguntas a una obra infantil.
El chico hace esas y muchas.
Y mucho peores. ¿Por qué estaba sola la viejita?
Ah, bueno, eso se puede preguntar.
Sí, ¿a dónde dice? ¿Los padres pueden asistir también?
Por supuesto, tienen que ir con los... ¿Qué van solo los chicos?
¿Qué van?
No sé, señor, a la escuela van solo.
No, bueno.
Pensé que en las actividades culturales era preferible que el chico estuviera
solo.
No con los padres que están ahí tratando de aplacar cualquier conato de pensamiento.
Y dígame, ¿es como en la otra feria del libro que las personas destinadas a promover la literatura y el pensamiento están vestidas con minifaldas y los pechos afuera? No.
Sí.
Hay promotoras.
Eso.
También, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es promotora?
No.
Ah.
Por eso no lo voy a saludar.
Sí. No, está bien. Por supuesto, hay promotoras. Veo que a los más chiquitos les gusta también la.
Sí, cómo no. Y a los más grandes también.
Que le den un caramelo con el...
Lo que sea.
Bueno.
Una muestra de gato.
Y también hay personaje, por ejemplo, un personaje de la historieta.
De Disney.
Hecho muñeco.
Por ejemplo, el perro Pluto.
Por ejemplo. No sé si es lo que más sale.
Escritores, ahí van escritores y
por
se
supuesto.
Disfrazan del perro
Pluto. No, señor.
Claro. Yo a veces lo reconozco.
Están esas atracciones también que van caminando por los pasillos de la feria. Y después es como la feria del libro de los mayores. Ahí están los stands
igual de aburrido.
De las editoriales.
¿Hay charlas también, mesa así como en la otra? No.
Hay charlas para...
Claro, y van las radios a transmitir desde allá.
Sí, claro.
Sin que uno sepa qué ventaja tiene esto.
Sí. Es para ver la magia de la radio, señor.
¿Qué magia de la radio?
Y mire, acá viene gente también.
¿Qué hace la radio, señor? ¿Dónde se acoge? ¿Dónde vio tanta gente?
Porque ahí no se puede entrar al cubículo de la radio.
No, porque están como en una casita rodante. ¿No?
Buenas tardes, sí, somos de la radio. ¿Me empuja, por favor? Si son cabinas muy pequeñas, a veces quedan encerrados.
Sí.
Claudio Villarruel este año se quedó 3 días en la
casa. Casi se quedó sin aire.
Encerrado no lo podían sacar.
Sí. ¿Cómo no van a poder sacarlo?
No podían, señor.
Y él golpeaba y golpeaba.
Porque
golpeaba
es una construcción...
Hermética, para que no
hermética, pero... llena de defectos.
Sí, claro. Sí,
se rompen las cerraduras. Sí. Son todo después lo desarman y lo convierten en casas rodantes.
Sí, exactamente.
Para mineros en Neuquén.
Los mineros, eso ya era antes una casa rodante, me parece. Eso,
bueno, no sé eso, no puedo estar al tanto de todo.
Sí, sí, creo que era algo así. Pero sí, se instalan allí también las radios.
¿Sabes qué debe haber? Me imagino, debe haber, porque si hay en la otra, ¿cómo no haber en esta? Gente que canta, pero simulando que cantan canciones para chicos, que son las mismas, pero...
Ah, claro.
Claro, hay un espacio de show, de show infantil, entonces también van a cantar allí, o pequeñas representaciones teatrales, también en ese lugar.
Qué apasionante.
De todo. Y hay actividades para maestras.
Ay, me gustó, a ver cómo es.
Por ejemplo, maestras jardineras,
esa,
que les presentan libros para chicos de esa edad, y entonces les dicen cómo ponerlos en acción en el aula y todas esas cosas.
¿Y las canciones infantiles cuáles son las que están de moda ahora?
Esa. Esa puede ser.
Nosotros los estudiantes, tú la da. Esas cosas no.
No, no. Quizás en algunos grados superiores.
Esa también.
Sí, esa es eterna.
No me gusta.
Esa es eterna. Porque usted está grande, tiene que ir con los chicos.
Sí. No se paga entrada, me imagino, para
ver
esas cosas.
¿Cómo le va a cobrar a los niños?
Me imagino que no, ¿no?
No, ahora no, este año no.
Así
usted creía que sí.
Se iba a denunciar.
No, este año no. Es gratis. Bueno. No son gratis los libros, eso no.
No.
Ah, no son gratis.
Y no, señor, los compra en los stand.
¿Hay libros para aprender a leer?
Sí, claro. Pero no se aprende así a leer. Solo con un
libro. Con un libro se llamaba UPA.
UPA, ¿cómo no?
Y todavía me acuerdo las lecturas, me las acuerdo, porque a mí me gustaba lo que decía.
¿Qué decía?
Decía, por ejemplo, oso. Oso. La sopa sin sal sale sosa.
Paso.
¿Salas la sopa, Malena? Sí, la salo, nena. Bueno. Heraclio arregla su triciclo.
Qué clásico, ¿no?
Eso es más avanzado.
Sí, esa es la página 20.
Las últimas páginas.
Sí, eso es más avanzado. Que mamá amasa la masa.
Mi mamá me mima.
Lo leyó,
sí. No, yo llegué a una edición
aliteraciones.
Posterior.
Claro, exactamente. Después el niño no podía leer una oración seguida normal. Hablaba todo así.
¿Pero no aprendió a leer? ¿No aprendió?
No.
No sé cómo se enseña a leer, si no es así.
¿Cómo? Uno ya sabe.
No sé cómo se enseña.
Nace sabiendo.
Se busca las letras y después les hace al pibe el sonido.
Claro.
Bueno,
a menos que el niño sea chino, en cuyo
después
caso...
la junta. Claro. Salvo que usted tenga el sistema ese en que directamente los pibes y los maestros fingían que ya todos sabíamos leer.
Claro.
Y así seguimos durante toda la vida.
Hay naciones, hay civilizaciones que han avanzado.
Igual, buenas tardes. Soy el ministro, señor, de Educación.
¿Cómo le va?
Oh, Daniel Simons.
No, en realidad no. Pero soy una persona así de la educación. Soy Jean Piaget, buenas tardes.
Ah, ¿cómo le va?
Conviene que los niños, en vez de aprender, se expresen.
Ahí está.
Libremente, con libertad.
¿Pero qué es?
Que tomen un texto y...
Lo recreen.
Lo recreen, lo cambien, lo tergiversen.
No, bueno.
Lo
arruinen. Sí.
Pero para...
Y el niño aprende así a que en la vida puede hacer lo que quiera.
No, bueno. Pero comprende el texto, comprende el texto.
No importa, en la vida no importa tampoco eso.
Bueno, pero no sé qué es lo
como
que...
Como ya se habrá encargado usted de comprobar. O sea, yo... lo que queremos decir es que ¿para qué vas a aprender a leer, macho?
Claro. Bueno, no, pero... ¿Cuándo lo vas a usar en tu vida cuando seas claro. grande? Como
entonces
el niño
hace como que lee, pero no lee.
Claro. No, pero tiene que dar exámenes, después se le toma
no,
una le... prueba.
No, no, en nuestro no. método no hay exámenes. No hay exámenes. Solo hay niños que se expresan y gritan por los pasillos.
Y una cuota, una cuota
y de
muy
ahí,
cara.
En, claro. un día cualquiera, egresan como ingenieros.
Sí, y se van a Bariloche.
Nadie sabe cómo.
Bueno, mire, me parece que... No son buenos profesionales, pero son felices.
No, ¿sí? Claro. ¿Qué prefiere usted, un buen profesional o una persona feliz? Sí. Yo, un buen profesional.
No. Bueno, quizás puede ser las dos cosas.
No. No, profesional. No, no todo no se puede.
Claro. Elegí.
Elegí. Elige, niño.
No, el niño no puede elegir en ese punto.
¿Ah, no? No, no. Bueno, tienes tu padre elegir... va a elegir por ti,
sí.
niño.
No, pero no es esa la opción, ser feliz o ser profesional. No bueno, es una opción que pueda plantear, menos el Ministerio de Educación, que me venga a decir eso.
Buenas tardes, ahora sí soy el Ministro de Educación.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, venía a decir un discurso de inauguración.
A ver. ¿Qué va a inaugurar, la Feria del Libro o otra cosa?
Iba a ser un chiste, pero ya no.
Fin del acto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a retirar.
Bueno, ministro,
¿por qué no vemos lo que dicen
sí, señor.
Nuestros oyentes
¿cómo no?
acerca de este delicado asunto de la interacción entre el libro y el niño?
Sí, ¿eh? Creo que hablan de otra cosa los mensajes.
Me da que risa todo
¿qué cosa?
Esto. O en realidad no.
Compró, mañana me cuenta si compró algo, ¿no? Sí.
Porque, ah, ¿cómo le fue?
Bien, muy bien. No le digo, compré los del diario de Greg.
Ah,
vez con el porno, ese.
¿Usted se lo compró?
Para él, sí. para usted se lo compró. No, para mí no.
Para Félix.
Para Félix.
Pobre
bueno,
Félix. Muy bien, pobre Félix.
José Miguel Cetina Díaz dice, son unos capos, saludos desde Yucatán. Dolina, ¿tienes alguna historia de mitología maya? Me gustaría escucharla.
Sí.
Está en Yucatán y le pide...
Sí, claro, sí, señor. Hola, dice Silvia Palferro.
Sí,
sí. Hola a las voces compañeras de mi noche. Dolina, el otro día te vi en el programa de tele y como siempre soslayando, bla, 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 bla. Bueno, excelente la distancia que administras con tus respuestas. Ah, sí.
Qué humilde. Silvana Casali dice...
¿Para que sigue todavía?
¿Qué dice? ¿Más?
No se ha ido. Dice, los admiro y escucho cada noche. Finalmente le pude poner rostro a Piedraíta. Sí, ya
sí,
ves.
Sí, mire, ayer vino...
Acaso el primero puso. Que encontró.
Es un amigo, no se merecía eso, señorita.
Disculpe, Luis, disculpe. Luis es una persona muy joven.
Sí, muy joven y bella también, lo bello. Vamos.
Cariño desde Boedo, dice Silvia Palferro.
Silvana Casali dice, tengo una pregunta filosófica para hacerle.
Seguro Dolina. Que no es filosófica.
Además de si te quieres casar conmigo, además.
Es filosófica.
¿Cuándo vienen a La Plata?
No sabemos, pero esperamos que alguna vez sí.
¿Alguna vez sí?
Está en nuestros planes.
Hace bastante, ¿no? Sí, Mauro Albarracín. Dice, hay un lindo auditorio en la Universidad Quilmes. Bueno, gracias. Ojalá puedan hacer un programa allí.
María Cristina Sibona Amati dice, ayer en el colectivo, un chico me dijo que escuchaba el programa y nos matábamos de risa los dos. ¿Qué colectivo todo?
Es un buen entre, ¿eh? Para hacer... Oye, ¿sabes una cosa?
Y me decía que a él le gustaba cuando usted dice, soy Jonathan, ¿en qué puedo servirte? Y comentaba que cuando llama a la empresa de electricidad porque le cortan la luz, hay un contestador que le dice que le dé el número de cliente, qué sé yo. Bueno, claro, porque es verdad.
Dice el nombre ahora.
Le das el número de cliente y te cortaron la luz. ¿Dónde están las facturas?
Escúchame,
yo no las puedo encontrar ni a las 12 del mediodía cuando hay luz.
No, sí. Y además...
A las 3 de la mañana, ¿dónde quiere que me la saque la factura?
Y además... Supongamos por caso que encuentra la factura.
Sí.
Vaya a encontrar ahí el número de cliente.
No, hay tantos.
Está lleno de códigos de barras, códigos QR. Son 25, sí, 25 cifras. Silvia Villeta dice, ¿hoy viernes? Sí, Silvia, hoy viernes. Emisión especial, agrega. Entendí.
Mónica Giulione, bienvenido Luis Piedraíta.
Bienvenido.
Qué
bienvenido.
Lindo.
Yo que era lindo.
Qué lindo que hablas. Qué suerte que hablas. Saludos para todos de Santa Fe y etcétera.
Vale. Marco Ciro dice: ingenio, si vienen a San Juan y a Mendoza, ¿por qué no bajan unos kilómetros más y vienen a San Rafael?
Bueno,
hay varios mensajes que saludan la presencia de Luis, Piedraíta. María Eugenia Di Marco, por ejemplo, dice: genial, Piedraíta, lo vi ayer en la TV. Y no me va a ser difícil imaginar, me imagino que...
En la TV, estuvo
de
él, en TV
la
voz. Piedraíta.
Sí.
Qué bien.
Y Cristina Fernández dice un saludo a Piedraíta, lo conocí en El Hormiguero.
La presencia de la República,
sí.
Muy bien.
Fue inolvidable.
Un programa así de
ahí
España.
Ahí en la entrada.
Sí. Cuando hacían los relatos de las pequeñas cosas, ¿eh? De las cosas pequeñas.
De Morto, ¿no?
Muy bien.
Mónica Giulioni, ya se lo dije, pero no Luis Olgiati, que dice, grande Piedraíta. Sí, como siempre los escucho desde España. Este es un oyente que tenemos en España.
Sí, señor.
Tuve la suerte de poder ir a verlos en Madrid el pasado septiembre. Ojalá vuelvan pronto. En septiembre.
A partir del 10 estamos. Sí. Beatriz Yolanda Salvo dice, ¿va Luis? Sí. Beatriz Yolanda, qué bueno, será un excelente programa. Desde España los escuchamos, un abrazo.
Gaby Santín, vengan a Inglaterra, dice, los estoy esperando todavía. Los invito a comer pescado o salmón a la... o sea, fish and chip, sí. O salmón a la naranja. ¿Me captan, me cantan, perdón, alguna canción? Bueno, pero no creemos que vayamos a Londres.
Qué pena.
No sé, no prosperó eso. Sí estaremos, creo, el día 18 de septiembre en Roma.
Bueno, no está mal, ¿eh? Está mal. ¿Se acuerda que ayer hablaba?
Sí.
Le hablaba de un chamamé, el de las arañas y los San Jorge.
Ah, sí.
Porque me preguntaron, es Julián Cini, es el autor. Es un sacerdote que ha escrito pero decenas de chamamés.
Ah, eso era. Hoy me mandaron un tuit de eso y no entendí de qué se trataba. Dijo, una araña corriente.
Pero Julián Cini...
Usted no se acuerda de la noche anterior.
No me acordaba de eso.
¿Cómo se conoce? Bueno, tengo Mónica Torres, que escucha de Las Flores, Alfonsina Lucía Pereira, que escucha de Córdoba, Luis Lavecchi en Rosario... Gustavo Chávez dice, seguiré llegando tarde al trabajo por estar despierto hasta las 2 a.m. Soy chofer de ambulancias.
Qué lindo.
Teisa Rojas, que está en Rosario, y manda saludos.
Damos servicio, ¿eh? Daniel Dileva dice, grande Luis, lo saluda también a Piedraíta, ¿eh? Te seguimos en El Hormiguero y el Club de la Comedia, te esperamos en Mar del Plata.
Ajá.
Que va a estar ahí en el Radio City, Luis.
Bueno, vamos a entonces a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual...
Repartiremos niños, porque libros no
tenemos. Sí, no más.
Libros no tenemos más.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, el pueblo está feliz. A pesar de la derrota frente a Alemania, la selección volvió al país y la gente los recibió con euforia e ilusión. Gracias, campeones. ¿Y Cardi, papá? Mientras Wanda está de paseo con sus hijos por Europa, corren los rumores de embarazo. Llega el heredero. Además, Shakira y su bebé. La diosa cantó en la fiesta de clausura y presentó a Milan, su hijo, con Piqué. ¡Qué bombón! Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los sábados de julio a Lidia Borda. En vivo, todos los sábados de julio a las 21 horas, Lidia Borda presenta su nuevo disco Atahualpa en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Orden de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
En el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963,
entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Les decimos aquí a la gente que está presente que aquí arrinconadas hay unas cajas, sí, a donde pueden, sí, depositar mensajes.
Donaciones.
Allí, ¿eh?
Sí. Ah, no, mensajes.
Mensajes que luego serán leídos.
Muy bien.
Hablaremos esta noche de Franz Schubert. No está mal, ¿no?
No está nada mal.
Schubert
de una buena vez.
Cada tanto. Nació Schubert en el humilde barrio vienés de Lichtenthal el 31 de enero de 1797. Viena era entonces una ciudad de placer. Tenía algo del espíritu parisino, abundaban los cafés, las tertulias, también había cientos de bibliotecas, pero a diferencia de París, se trataba de una ciudad más ordenada, más pulcra. Más pulcra, digo, en la construcción, en el vestir, en las formas. Reinaban en aquel entonces los Habsburgo. Por todos lados había jardines muy prolijos. Y en los jardines no faltaban quintetos o cuartetos de cuerdas o debates públicos. Y allí se recitaba, se cantaba, se bailaba, se discutía hasta altas horas de la noche. A mí me parece que es un verdadero sueño del libertinaje.
Absolutamente.
El libertino cabal se solaza con los placeres del cuerpo, pero también con los del espíritu, ¿no? Por el lado, bebamos, Alicia, bebamos, Margot, demos rienda suelta a nuestra lujuria hasta caer extenuados de placer. Y por el otro, tengamos un debate acerca de la inmortalidad, ¿no?
Bien era eso para la modernidad, de Occidente fue exactamente
tal
eso.
Tal vez hay que estar con el cuerpo estimulado. Uh-huh. Si tenemos, digo, el cuerpo estimulado, es necesario hacerlo también con el alma.
Uh-huh. Sí, y de hecho así donde
ambas cosas se interaccionan.
Exactamente.
Un cuerpo estimulado ayuda al bienestar del alma. Y un alma activa ayuda también al estímulo del cuerpo. Uh-huh. Digo yo, a no engañarse, ¿no? Por ejemplo, no se oye música solo con la inteligencia, ni claro. Se está con una mena solo con el cuerpo.
Claro que no.
Bien, uh-huh. Es eso. Schubert pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. Y en aquel entonces se estaba organizando la enseñanza pública en Austria. El viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esa unión nacieron 14 hijos. De esos 14, solo 5 llegaron a la adolescencia. Y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro, ¿no? En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el cello, tocaba el violonchelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla.
Muy
Repito
bien.
Esto.
Muy bien.
Era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Y terminada la clase, era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el pequeño Franz empezó a estudiar el violín. Al año ya tocaba algunos dúos con el padre. Lo mandaron entonces con el maestro Holzer. Y el maestro dijo, mire, jamás tuve un alumno como este. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo, el niño aseguraba que ya lo sabía y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer El muchacho aprendió canto. Parece que cantaba maravillosamente cuando era chico, Schubert. Aprendió también órgano y armonía. Y a los 11 años, este chico Franz, que tenía un registro de soprano de extensión notable, se presentó en el concurso de la Capilla Imperial. Se buscaba un solista para el coro y el jurado, entre otros, lo componía o lo precedía, nada menos que Salieri, aquel, el amigo de Mozart.
El amigo de Mozart, sí.
Cuando apareció este niño, Franz, lo hizo vestido con un frac gris y viejo que había sido del padre en su niñez. Y todo el mundo rió como en las películas, ¿no? Ja, 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 porque tenía aspecto de campesino y lo consideraban un pobre molinero. Ja, ja, ja. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces, no como ahora. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Terminó de cantar el tipo, terminó el examen y el concurso. Chao, ya está. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para eso tenía que abandonar su casa, lo que el chico hizo no sin cierto dolor, y empezó para Schubert una atormentada vida dedicada a la música, porque la verdad, amigos, que pocas veces se vio un hombre tan golpeado como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura, dice aquí, 1,50 m. Sin embargo, en el libro de Harold Schoenberg se dice que medía 1,65 m.
Contando.
15 centímetros son muchos.
Es toda una vida.
Otros 15 más y ya llegamos a 1,80 m.
Claro.
Con lo cual la frase era de corta estatura empieza a no tener tanto sentido.
Parecía chiquito, debemos decir.
Para era un poco gordo, miope, tenía la frente hundida, el cuello corto, dedos rechonchos, creo que lo conoces.
Sí, sí.
Al caminar lo hacía con un paso extraño y era además extremadamente tímido, como no podía ser de otra manera.
Sí.
Desde 1811, allá por sus 14, Schubert se había convertido en alumno de Salieri y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio.
Sí.
Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, le cambió la voz y lo echaron del coro. Eso es lo que pasa cuando uno tiene 14 años. Abandonó la capilla, regresó a su casa para ayudar al padre en la escuela y se dedicó a enseñar música. Enojado por aquella expulsión y para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía a la mañana, por aquella época compuso unas 400 piezas. A veces abandonaba las partituras en cualquier lado y no las volvía a encontrar nunca. Escribía algo, lo dejaba por ahí y se olvidaba. En 1817, a los 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa, inició una vida bohemia en el centro de Viena. Entonces,
sí,
ya empezaba a no ser esto una contradicción.
Exactamente, muy bien.
Le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres y tomó la decisión de someterlas, no a las mujeres sino a las obras, de someter a sus obras solo a la consideración de las damas. Y así empezaron unas veladas musicales conocidas como schuberiadas. La primera de ellas fue en la casa de las hermanas Follick, llamaban Catalina, Bárbara, Josefa y Ana. Franz tocaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento. Y de ellas dependía la aprobación. Si esto no sucedía, Schubert rompía lo que había escrito. Y parece que de entre ellas, Catalina le daba algo más que aprobaciones. Empezó a componer Lieders, su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco. Las primeras composiciones fueron El Rey de los Duendes, pero bueno, sin embargo Schubert vivía del socorro de algunos amigos, porque la música que hacía no se vendía. Hizo una colección muy hermosa de Lieders que se llamaba La Bella Molinera, pero no tenían éxito, ¿no? Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico, demasiado complejo, mucha modulación, decían los críticos, y no suficiente melodía. Esto lo deprimió. La gente esperaba, según palabras de Schubert, solo un cosquilleo en la oreja, final brillante y pasajes con ornamentos surtidos. A todo esto, un amor furtivo con la condesa de Esterházy, que lo abandonó, ¿no? lo llenó también de melancolía por si algo le faltaba. Solía decir, no hay hambre en el mundo más miserable y más desgraciado que yo. Es lo que decimos todos, sí, ¿no? Claro. Solo que no somos Schubert. Escribía algunas sonatas, variaciones, pero harto de recibir elogios solo en los banquetes y en las reuniones con amigos, empezó a componer una ópera. Empezó a trabajar como loco, y logró componer Adolfo y Estrella. Y lleno de esperanza, se lo envió a algunos representantes de Viena, y le respondieron lo siguiente. Tengo la carta de los representantes vieneses. Dice, señor Schubert, tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina. Sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado, los representantes. Schubert estaba desesperado y yo creo que pasó algo más con esto, que ni siquiera se lo mandaron a él, ese mensaje, sino a otro Schubert, que era el único que ellos conocían, que era un señor fulano Schubert, que no era él. Así que, bueno, estaba desesperado, y le pasó algo peor todavía. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música, que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de una sinfonía que había escrito, o estaba escribiendo, que se llamaba Gastein. En realidad creo que era Gmunden y Gastein, que son dos lugares. En realidad, creo, parece que ahí había compuesto Schubert esta sinfonía, que no se sabe bien cómo es.
¿Cómo era?
Ahora le vamos a decir por qué no se sabe cómo es. Bueno, dice, le dieron una donación, o decidieron dársela, y vamos a dejar que usted interprete la sinfonía de Gastein. Schubert estaba tan contento aquella vez que le envió a la sociedad una nota llena de elogio, muchas gracias, qué sé yo, por proteger los esfuerzos artísticos, y le mandó el original de la sinfonía. No solo no hicieron ejecutar la obra, sino que uno de los miembros de la sociedad, amigo de la música, borracho, mamado una noche, quemó el manuscrito. Y Schubert no recompuso la obra jamás. Esos eran los amigos de la música, ¿no?
¿Cómo serían los enemigos?
¿Cómo serían los enemigos? Algunos dicen que el dúo para piano a cuatro manos es eso.
¿Ah, sí?
Es parecido a eso. Y otros dicen que esa, la sinfonía Gastein, era como un borrador de la después sinfonía en do mayor de 1825. Bueno, no lo sé. Bueno, Schubert se amargó muchísimo, imagínense, se hizo borracho, andaba por todos los boliches de Viena, después de la rutina del vino iba todas las noches a un burdel distinto. Una prolijidad
un reloj
que únicamente se explica por la insatisfacción. Bien, en cualquier caso, de ese recorrido por los burdeles salió beneficiado con una sífilis. Era el año 1822. Dejó de pensar en la ópera y en grandes sinfonías empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano, música coral. Y dio en tomar versos conocidos de grandes poetas para ponerles música. Y así compuso 600 líderes. 60 de ellos son sobre poemas de Goethe. El resto pertenecen a Schiller, Shakespeare, Heine, Dante, Petrarca. Tenía buenos letristas.
Sí. Tipo serio. Sí.
En 1827 conoció a Beethoven y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert. Parece que dijo, hay en él una chispa divina. Pero estas cosas son siempre mentiras.
Sí, es miserable eso.
Sí. Al año siguiente Beethoven murió. No por esto. Como dirían ahora. Porque si vos decís, dijo, se encontró con Schubert, dijo, hay en él una chispa divina, y al año siguiente murió.
Ojo al hilo.
Bueno, Franz Schubert se impresionó muchísimo. Marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente. allá en el cementerio central de Viena, de aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones que se llaman Viaje de Invierno, ¿no? Con una inspiración muy lúgubre, muy sombría. Hay la última de las canciones se llama Leyerman, que es el tipo que toca el organillero. Sí. Y tiene, hay una letra también que acompaña, pero la música es extraordinaria. La letra no sé si me gusta tan, recuerdo de quién es la letra. Hay buenas letras sobre organilleros, y recuerdo Has vuelto, el verso de Carriego, y el tango inspirado en él, que se llama El último organillero.
La cita, claro.
Sí, claro.
Irá de puerta en puerta.
Bueno, en toda su vida Schubert dio un solo concierto, uno. Fue el 26 de marzo de 1828. Resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Niccolò Paganini. Sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó, pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Bueno, ya no le importaba nada del mundo, pero seguía componiendo. Sus impromptus eran de un acento romántico. En realidad, no sé si fue el primer romántico.
No,
tenían un acento romántico. El primer romántico fue probablemente Weber. Carl von Weber, bueno, qué sé yo.
Pero igual hay un espíritu de época, así que
sí,
eclosiona en los 30, ¿no? Así que
no corregía nunca, dicen. Casi todo era producto de una improvisación rigurosa.
Qué bueno.
Ahí está, ¿eh?
Qué bueno.
Está también entre sus obras otra que implica una cierta desgracia, que es la inconclusa. Había una sociedad musical en Graz, y un tipo que se llamaba Anselmo Hutterbremer, que era medio compositor también, le dijo, yo voy a presentarte, él tenía una sinfonía, ¿no? Dice, voy a presentar esta obra, dame el manuscrito. El Hutterbremer. Bueno, se lo dio. Pasa el tiempo y muere. Schubert muere enseguida, ahora, en ese mismo año. Entonces, bueno, nunca se supo qué había pasado con él. Hasta que alguien lo va a ver, al Hutterbremer, alguien que yo no sé si no fue el propio Schumann, muchos años más tarde, bueno, no me acuerdo bien de esto. Y le dice, yo sé que usted tiene un manuscrito de una sinfonía que tenía Schubert. Bueno, dice, sí, acá lo tengo, mire. Y había dos partes nada más, faltaban dos movimientos. Y entonces nunca se supo si Schubert había efectivamente hecho una sinfonía inconclusa, con solo dos movimientos. O si, lo que es más posible, el Hutterbremer había perdido los otros dos movimientos. Yo siempre creo que un tipo pierde las cosas.
Sí, claro, sí.
La mejor explicación es siempre...
Sí, claro.
No, porque otros dicen, no... Por ahí, esa era la sinfonía. Él pensó una sinfonía en solo dos movimientos. No, los perdió el Hutterbremer, loco. Los metió en cualquier lado y se le perdieron. Bueno, pero mire,
que era que iba a ser Schubert, el otro, así que ya
está. Muy poquito tiempo después, meses después, le agarraron una fiebre y se murió ese mismo año, el 19 de noviembre. 31 años, loco.
Sí.
31 años, ¿no? Pidió ser enterrado junto al viejo Beethoven, y ahí está el querido Franz, querido Pancho, en el cementerio central de Viena, al lado de Beethoven, cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart. Breve, desgraciada vida, ¿no? ¿A quién quiere dedicarle esto?
Estaba pensando, Alejandro, yo creo... creo, junto con nuestro amigo Comte Sponville, descubrir Schubert es una experiencia de esas que cambian la vida de una persona. Pero estaba pensando que este momento es especialmente emocionante en Viena porque se está construyendo todo aquello que va a ser la modernidad de Occidente, y con ella las ideas, las prácticas sociales, los poderes, los imperios. De hecho, se está conformando esa especie de monstruosa máquina administrativa que es el Imperio Austrohúngaro.
Claro.
Y se va a preparar el caldo para que 50 años después nomás se junten en esa misma ciudad donde sonaban como música de fondo, dice otro amigo de este programa, los valses de Strauss, pero los valses populares de Strauss, no, claro, los que Strauss prefería probablemente.
Claro, sí, sí.
Y se juntan Lenin, Trotsky, Karl Kraus, que escribe contra todo el mundo, empezando por los periodistas, terminando por los filósofos, y que es arrollado cuando andaba en bicicleta por uno de los primeros automóviles experimentales que había, Freud mismo. Y se genera un lugar donde pasaba esto que usted decía, frente a los lujos de la aristocracia estaba la vida disipada de la bohemia y el genio de Occidente estallando a cada paso, pero sin que nadie lo reconociera, pero también sin que nadie lo terminara de aplastar del todo. Hasta el punto que...
El caso de Schubert, que recién fue debidamente apreciado, al final, casi a fin de siglo, ya por tipos como Brahms.
Y donde descubren, creo que no sé si Schumann o Brahms el que descubre que, por ejemplo, obras como Gretchen an der Spinnrade, una obra de una niña que está trabajando en una rueca, reproducen los movimientos de las manos, el mismo movimiento, y dice, no se puede ser tan genial y tan sutil y tan humilde al mismo tiempo como para no explicar esas cosas. Estaba pensando que además se cruza con la chica Esterházy. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro tenía dos cabezas y los Esterházy pertenecían a la más...
A la Hungría.
Linda nobleza, exactamente. Y estaba pensando también que está bien que la música de esa época sea la que se va a usar para un par de novelas, porque es la marcha Radetzky, una marcha que canta todo el esplendor del imperio anunciando la caída de Occidente. Y para, como nuestro fin está en nuestro principio, vuelvo a Augusto Comte Sponville, uno de los filósofos más lúcidos contemporáneos, que dijo alguna vez que él pudo empezar a pensar cuando alguna vez a los 23 o 24 años escuchó por primera vez una obra musical. Y esa obra, que lo emocionó, lo hizo llorar, lo hizo enamorar, lo volvió a decepcionar y a enamorar nuevamente todo en el mismo día, y de ahí hasta sus 70 años, era nada menos que la Serenata de Schubert.
Serenata que escucharemos ahora en la versión del violinista Isaac Stern, con una orquesta. Yo estuve buscando versiones con... de solo piano y violín. Hay muchas formas de tocar la serenata, incluso se canta. Ya los cantantes suelen usar otras tonalidades.
Hay que decir que arrojarse a componer Lied. Lied es como la canción. Lied significa el motivo conductor, en realidad, el motivo, y ahí viene la canción, claro. Y el plural es líder, lo cual es muy gracioso, porque quien había escrito unos líderes importantes eran menos que Mozart, y el tipo sobre ese modelo circulante compone obras maravillosas, ¿no? Cerca de 600, como
por ejemplo esta que toca ahora también otro de los grandes violinistas del mundo, Isaac Stern. Adelante.
Thank you.
Era Isaac Stern. En La Venganza Será Terrible, la serenata de Schubert.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar, con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:07 en Buenos Aires. La temperatura es de 9 grados 3 décimas, 7 grados la sensación térmica, humedad 70%. Florencio Randazzo supervisó los trabajos en los pasos bajo nivel del municipio bonaerense de Esteban Echeverría. El ministro del Interior y Transporte destacó que esto beneficiará a los habitantes de la zona y a los pasajeros del Roca.
Específicamente en este caso estamos llevando adelante 37 pasos bajo nivel en toda el área metropolitana. Es un plan descentralizado que llamaron a licitación los intendentes, que adjudican los intendentes, y nosotros admitamos a través de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un grado de ejecución en sus tres pasos bajo nivel, dos en el Jahuel y este acá en Monte Grande, que ya supera el 50%.
Scioli aseguró que la elección va hacia una polarización entre su propuesta y la de Mauricio Macri. El gobernador bonaerense sostuvo que el jefe de gobierno porteño es el competidor que más preocupación le genera de cara a las presidenciales. Proponen bautizar con el nombre de Evita la estación Virreyes del Subte B. El proyecto fue presentado en la legislatura por las diputadas Claudia Neira y Gabriela Alegre. Argumentan que actualmente tampoco existe ya en ese lugar la Plaza Virreyes, ya que en el 2011 los propios vecinos lograron cambiar su nombre por el de Tupac Amaru. La presidenta brasileña Dilma Rousseff creó un comité contra la tortura. Tendrá injerencia en comisarías, cárceles, centros psiquiátricos y geriátricos del país. El organismo estará integrado por 23 personas, 11 de ellas designadas por el gobierno y 12 por organismos civiles de derechos humanos. Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 3 décimas, 7 grados la sensación térmica, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El segmento es turismo volcánico.
Ah.
Señora, visite géiseres, fumarolas y Vesubios. Y para ayudarnos a elucidar estos asuntos, se presenta nuevamente ante estos micrófonos el querido Luis Piedrahíta.
La voz, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Artista y vulcanólogo,
venido con mi rostro.
Cada día son más las personas que se trasladan a la vecindad de algún volcán.
Sí.
O de algún lugar donde...
Donde sale fuego y humo y cosas y humo, calientes.
¿Para qué? Para mirarlo.
¿Qué? Mm, sí.
Para mirarle.
Sí, para mirarlo. Y además porque en las adyacencias de un volcán,
sí,
hay muchas veces aguas termales.
Sí, claro.
¿Y cómo? Claro.
Estos turistas se aprovechan para lavarse.
Sí. No, señor.
Señora.
Señora, discúlpeme. No la había mirado bien. ¿Por qué es saludable darse un baño ferroso?
¿Por qué es saludable?
O sulfuroso.
O fastidioso.
Fastidioso.
Y esto tiene que estar cerca de un volcán, porque baja en un caño.
Es el que calienta el agua, señor. El
claro.
Volcán. A nosotros, buenas tardes. Yo vivo a 2 cuadras del volcán.
¿En serio? Ah,
sí.
A 2 cuadras.
El agua caliente siempre.
Sí, se baña.
Nos pasamos bañando con mi marido.
Bañando y tomando mate.
En verano, una calor.
Ah, sí, sí. Oh.
Por suerte, ¿sabe lo que hacemos nosotros? No tenemos problema con la basura.
¿Por qué?
Agarramos la basura y la tiramos dentro del volcán.
No, señora.
Y que la naturaleza se
arregle. Pero dilo, señor, todo, cariño. La pereza, la fiaca que da bajar por la noche a tirar la basura al volcán.
Subir.
Subir.
Sí, claro, bajar
de casa
piso,
y subir el volcán y a lanzar la basura. Eso da una fiaca espantosa.
Digo, es tan preciso el límite del cráter. Usted va a la basura.
¿Nunca vio un volcán?
¿Nunca fuiste?
Incluso en nuestra calle,
sí,
ahí está mi esposa, que no me deja mentir. ¿O acaso
alguna? No, su esposo. Usted la...
Después de tanto tiempo de lo mismo, en este caso le he dejado mentir.
Bueno, tenemos carteles que dicen, sí, cuidado, a 50 metros cráter volcánico.
Ojo.
Y está una cosa como que no pase.
Una cosa
está
que
todo marcado ahí, cráter, y hay una barandilla.
¿Hay una baranda?
Sí, porque la municipalidad estaba harta de gente que iba a tirar la basura.
Y ahí iba con ella.
Y se tiraba también.
¿Y qué se ve? Si uno se asoma para mirar. Pues
es fuego, ¿qué quiere ver?
¿Pero lo llega a ver?
No, no mires porque te puedes quedar ciego.
Sin embargo, al revés, es bonito leer a la luz del volcán.
Ah, sí.
Ah, es hermoso. Sí. Con las conocidísimas lámparas de lava.
Pero la lámpara de lava no le quema un poco el aire, no le quema las
es
páginas.
Es como un brasero. Nosotros a veces vamos a juntar lava con una pequeña pala, la metemos en un lugar, en un cuenco de hierro, y con eso iluminamos y damos calor.
Claro.
A veces de un modo demasiado enfático, porque hace 40 grados y nosotros con el brasero, pero bueno.
Claro, bueno, mucho.
Y la lava, sabe que es la muerte del escultor, porque la lava hace todo lo que el escultor podría hacer. Usted agarra una mascota, por ejemplo,
sí,
le tira lava y la mascota queda igualita, pero en escultura.
Claro.
Le queda el molde, ya.
Y la tira la mascota.
Que
no.
Claro, sí.
Yo los souvenirs en nuestro pueblo los hacemos de esa manera.
Claro. Unos ratones.
Sí, no tenemos perrera en nuestro pueblo, no hay perrera, ya que todos los souvenirs de perros,
ajá,
los hemos hecho a base de lo que se llama el vaciado de cera. Sí.
Ah, yo no, me...
Nuestras famosas esculturas de piedra pómez.
Piedra Pómez, Piedrahíta, se llama nuestro local. Sí.
Todo con lava, y los chicos, por ejemplo, habrá niños, me imagino. En el
sí, juegan con, sí, bolas de lava.
No, señor.
Se arrojan bolas de lava.
Ahí se filmó Bolas de Fuego, la película. Sí. Claro.
Digo, desde pequeños en la escuela, me imagino que habrá simulacros de erupción.
Sí,
con zarapión.
Y erupciones lisas y llanas. Ah, no, sí, sí.
No, señor, me refiero. ¿Qué hace después un niño ante una emergencia, la erupción?
Corre, grita, naturalmente.
Llora.
No, pero...
¿Qué va a hacer un niño ante una erupción?
Pero no hay un protocolo.
Ay, sí, sí, sí. Sí.
Primero, el protocolo, sí, sí, es primero la pierna izquierda y después la derecha.
Pero los niños...
¿No hay ya algo preparado, refugios, por ejemplo?
No, pero hay unos carros que se precipitan ladera abajo, sin conductor, Basta con subirse arriba de ellos y ya salen.
Ah, como una montaña rusa, así en caída libre.
Es una montaña, ¿no?
Muy instintivo todo. Es correr hacia donde te apetece, hacia abajo, sí. Escapando de la lava.
Lo peor que puedes hacer es correr hacia arriba.
Claro.
A veces personas poco avisadas.
Que huyen hacia adelante, claro, estúpidos. ¿Y cuánto tarda promedio la erupción de un volcán? Por ejemplo, usted se va de su casa, ¿no?
Sí.
Ah, sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuánto tiempo tiene que estar?
Cuando vuelve, cuando termina la erupción.
No, bueno, sí.
No voy a volver en plena erupción.
¿Para qué me fui?
Pisando lava. Cuidado que pisás lava y te quemás.
No, sí. Pero se muere.
Sí, claro.
Y bueno,
no quise decir en forma tan violenta.
Sí, sí, se muere directamente.
Bueno, entonces no te avisan.
Ya pasó, dice. ¿Hay un ente que
no,
se ocupa?
No, hay gente.
No, sí, digo.
Gente que mira y dice, che, ya está, ya se apagó, pueden volver. Incluso los últimos rescoldos de la erupción, sí, los apagamos.
De las maneras, claro, festivas.
Resulta además curioso que en nuestro pueblo no hay periódicos. Ya que en el caso de que hubiera una erupción del volcán, ya se sabe.
Sí. No es que ya se sepa. Sí. O sea, hay que...
No es necesario.
¿Me parece?
Erupción del volcán.
Bueno, no.
Estás corriendo de la lava y el canicita dice, atención,
extra.
En el volcán, ah, claro.
Fue primicia, dicen después.
Por otra parte, no puede haber periódicos porque
claro.
Se te queman en la mano.
Claro, el papel.
El aire es tan seco y tan caliente que te quema el periódico.
Probamos hacerlos de metal una temporada.
Sí.
Y los canillitas nos rompían los cristales de las casas.
No, claro. Llevaban el diario a la mañana que provocaba el
daño. Claro. Y también le levanta temperatura, porque la chapa caliente
también. Rojo,
también
claro.
Sí, es peligrosísimo.
Azotarle
también.
Un perro no es lo mismo con no. Un periódico de metal. Que con... Ahora, no vuelve a hacer pis
claro,
en casa, ¿eh?
Un perro, acarrear un periódico de 80 kilos, pero un perro no es nada.
Claro, para llevarlo en la boca, imagínese, es horrible. Ahora dígame, ustedes los felicito porque han sabido...
Gracias, ¿por qué?
No, pero... Han sabido explotar el costado
sí.
Turístico.
Sí, hemos sabido explotar muchas veces. Cada vez que hay una erupción nos falta uno de nosotros que explote, sí.
No, señor, han sabido aprovechar el costado turístico de esta situación.
¿En qué quedamos, aprovechar o explotar?
Porque se ha convertido realmente en una atracción para quienes no vivimos cerca de un volcán. Queremos ir.
La mayor riqueza en nuestro pueblo es el turismo.
Ah, ¿es el turismo?
Sí. Pero es peligroso, Cuidado, si usted va a ir, siga todas las instrucciones. Más de 800 japoneses por mes caen dentro del cráter. De...
No, pero ¿por qué caen?
Sí, porque no entienden los carteles.
Pero de todos modos, uno lo ve. Ve el volcán.
Volcán no potable, pone.
Claro.
Porque se acercan a... También es cierto que de los 800 japoneses que caen al mes, pocos vienen a reclamar luego.
Bueno, claro. Me imagino.
Sí. Ahora... Hay también, cuidado, falsos cráteres.
Sí, sí.
O mejor dicho, agujeros
sí.
Que hay por ahí que tienen acceso al cráter. Que la calle, por mal pavimentada, se hace un bache.
Claro.
Es un bache en la calle y te caes adentro y vas a parar al cráter. Ahora, te avisan. O mejor sí. Dicho, no hace falta, porque cuando se abre un agujero en la calle, sale fuego.
Ah, bueno, señor.
Imagínese, aquí en Buenos Aires hay un pozo en la calle, fuego sale. Un aviso fantástico.
Sí. Bueno.
No tiene necesidad de poner ese maderamen desvío.
Se ve por la noche. Se ve por la noche el pozo porque brilla, ¿no?
Claro.
Tiene la propia lava diciendo aquí estoy.
Es cierto para las ollas populares porque pones ahí y se está.
Claro. Bueno, ¿cómo hacemos la sopa, Luis?
Ah, qué maravilla. Caliente siempre.
No, me imagino. Ahora, qué difícil tomarse un helado, por ejemplo. Uno le da.
Qué chistoso.
No, pero eso no. Uno quiere. Todo caliente.
Estamos contando algo verdadero.
Sí, pero no, verdadero no.
Qué gracioso, me tomo un helado y se me derrite. Oh,
pero señor, Uno va de vacaciones.
Qué poco humano que sí.
No, no es poco humano.
Qué discriminatorio venir a burlarse de la pobre gente.
No me burlo, pero yo estoy de vacaciones.
Señor periodista, no está bien reírse de las desgracias ajenas.
No, no, señor.
Siendo esta desgracia nuestra mayor virtud.
Claro.
Y de la que vivimos.
Ustedes parecen volcán. Estar orgullosos de su volcán.
Señor, tenemos fábrica de electrodomésticos californianos que tienen la marca previsible.
Ah, claro.
En el pueblo de al lado, que está abajo en realidad, hay fumarolas.
Sí. Ah, sí, el vaporcito sale.
No vas a comparar una fumarola.
Techo frío, son.
Un fumarola es un agujero por el que sale vapor.
Sí. Es un quiero y no puedo del volcán.
Sí. Lo que tiene mal ese pueblo es que son fumarolas imprevisibles y no permanentes. Y no que de golpe, donde no había nada, surge una fumarola y empieza a escupir vapor.
Señor.
A veces se dan situaciones muy difíciles.
Entonces,
uno está sentado en el césped
y de pronto
y justo emerge una fumarola.
Sí.
Y que lo levanta a unos 5 metros.
Ah, lo llega a levantar, tiene fuerza. Claro,
bueno, hay gente que se infla como un cepelín.
Claro.
Por insistir, por decir, a mí no me levanta.
Se sale humo por los ojos.
El día de la primavera es tremendo, claro, imagínese.
Bueno, y hay un city tour, por ejemplo, un micro.
Un micro que lo pasa.
Sí, hay un micro.
¿Cuál es el promedio de los que caen al...?
¿A la fumarola?
No, al cráter.
El promedio será aproximadamente, absolutamente desconocido por mí.
Ah.
Más o menos, arriba,
pero
abajo.
Pero que caen.
¿Y hay avistaje?
¿Avistaje de qué?
Avistaje aéreo, digo, porque si uno no se puede asomar...
Sí, puede pasar con un helicóptero.
Sí. Ah, qué lindo eso. Pero le sale el calor también del volcán.
Le sale el calorcito, sí, y vos te empezás a arrepentir. Y le decís, ay, vaya más para arriba.
Sí, sí, claro.
Y mirás, ahí sacan fotos. Ay, mirá el volcán. Una gilada.
No, una gilada para usted, que vive al lado del volcán. Pero para alguien que nunca vio...
También, sí.
Es
también.
Algo...
Otro pueblo rival tiene geysers.
Sí.
Otro pueblo cercano.
Sale agua.
Ah, es un volcán de agua. Sí. El archienemigo del volcán de fuego.
El tratamos de combinar los dos y no funcionó.
De fuego,
claro.
De agua, de tierra.
Sí, de chocolate.
Esos son los mejores.
Ahora, hay un intendente nuevo, ahora que vino, que lo quiere tapar.
Sí. ¿Cómo van a tapar un volcán?
¿Cómo lo van a tapar?
Señor.
Tapan el agujero, señor, hemos tapado...
Una tapa, ¿sabes?
Mucho que... más grande que...
¿Pero qué va a poner hormigón?
Sí, hormigado.
Pero igual, si hay una erupción,
y bueno,
el hormigón
el no ya lo tenés, no empieces, claro.
Es un taponcito.
Si hay un terremoto, ¿para qué vamos a limpiar la calle?
No es lo mismo, señor.
Vos querés poner palos en la rueda, ¿ves?
Claro.
No son palos en la rueda,
bueno,
¿no me parece?
Nosotros estamos en contra porque queremos la naturaleza, pero este hombre quiere tapar el volcán
y poner un centro comercial.
Sí, sí.
Ahí mismo.
Arriba, justo llamado el volcán.
El volcán.
En el Vesubio. Estuvo en Sorrento hace poco y el Vesubio también lo quieren tapar.
Sí.
Pero eso no
es. Taparle el agujero. Tapémosle el agujero al Vesubio.
Sí.
Es nuestro lema, dice.
Ya lo hicieron los javaneses, señor. Ahí estaba los
el Krakatoa.
El Krakatoa, claro.
Pero no se puede hacer si el volcán está en actividad, como dice.
Pero el Krakatoa no está en actividad. Está en el estrecho de Sonda entre Sumatra y Java.
Claro, bueno, Tomás. Pero sí, pero aquí estamos. Este volcán, que no sé dónde está el volcán de ustedes.
Acá, si uno lo ve.
Acá no lo ve.
Es lo único que hay.
Cuidado, no se vaya a caer.
¿Esto realmente está en actividad? Porque yo no sé si...
¿Qué se cree que sale?
Están de huelga, no, señores, claro.
Es una parrilla.
Un parripollo.
Digo, no es un efecto de reflectores,
no,
potentes,
no,
ni nada.
No,
esto es verdadero.
Es verdad. Señor,
¿insinúa usted que a lo mejor en nuestro pueblo esto es una farsa?
No, yo no quise.
Porque aquellos que desconfían en nuestro pueblo... Les damos una lección inolvidable.
Los tiramos allí donde ustedes creen que no hay nada.
Mirá la farsa.
No entiendo que ustedes confíen, porque hay muchos pueblos que fingen tener cosas que no tienen.
Sí, que no tienen, como los chicos.
Volcanes, cataratas.
Sí, sí. Bueno, cataratas es más difícil de fingir también, ¿no?
Sí, pero hay gente para todo.
No, el ruido ponen.
El ruido, pero... En un momento uno la quiere ver.
Hay una ciudad.
En una selva. No se puede pasar ahora.
No, ¿cómo no se puede pasar?
Hay una ciudad que quieren simular que hay una catarata en medio de una avenida, señor. ¿Usted le parece?
No, bueno.
Sí.
No.
9 de julio, avenida Mayo. Voy a mi casa.
Yo fui a ver las del Niágara y tenía un andamio delante. Me dijeron que estaban en obras, no las pude ver.
El restauro estaba claro.
Cada tanto, buenas tardes, yo soy experto en cataratas.
Ah, mire.
Nosotros, ve este medio mundo que tengo, esta red,
sí.
Limpiamos cataratas. Cada tantos años,
sí.
Bueno, paran el agua,
pero no...
paramos el agua por pocos días.
Bueno, sí.
Y bueno, queda todo ahí como una especie de precipicio,
sí, claro,
sin agua.
Sí.
No sé por qué me río.
Sí.
Entonces ahí barremos, limpiamos, sacamos las porquerías, sí. Las monedas.
Sí.
Pero señor, estamos hablando...
Es una profesión muy sexy.
Que ahí barramos
limpiador,
para abajo.
Limpiador
catarata. Tiramos todo para abajo.
Claro, se junta todo.
Arreglamos.
¿Qué arregla?
Pintamos las barandas.
No, a veces las cataratas se averían, es muy difícil, pero se estropean, tienen sus fallas y pues se nota, en vez de caer para abajo, caen ligeramente ladeadas.
O te queda un chorrito
un chorrito pequeño, gotea.
Sí, y bueno, después vuelve el agua y todos están felices.
Bueno, no, pero mira, a mí me gusta la catarata natural, no esta
chica. Son naturales, señor. Pero usted que la quiere llena de botella, de papel.
No, pero ni
se va. Vienen
las cataratas y caen cosas.
Pero que se ven todas las cosas que caen.
Claro que se ven, si caen, se ven.
¿Y de dónde las tiran?
Porque
las
tiran de ciudades que están río arriba, señor. Grandes metrópolis que las ponen todas río arriba y ponen ahí de todo.
Toda la basura.
Contaminación, ya que hay petróleo, todo.
Las aguas bajan turbias, señor. ¿Por qué se cree que hacen ruido las cataratas?
No, el ruido es el ruido del agua. Sí,
nosotros mire, tenemos un programa. Terminamos de limpiar el Niágara.
Y venimos para el sur, claro.
Y así.
De acá al
son las únicas cataratas que conozco.
No, después, la temporada pasada hicimos el Salto del Ángel. En Venezuela pasamos bomba, el Salto Bolivariano hicimos. Sí.
Bueno, mire, la verdad me cuesta creerle, no es que desconfíe de
usted. Otra vez. También, todas las cataratas.
¿En la Victoria?
La primera, la segunda catarata, las limpiamos todas.
Todas, ¿no?
Somos limpiadores de cataratas como nuestro nombre
lo indica. Sí, veo que se
le va. Acá hay un proyecto de apagar el volcán, porque nosotros tenemos el volcán acá y a 20 cuadras ríase.
Sí, me río.
Cataratas.
La catarata, ¿qué quiere? ¿Desviar la catarata?
Desviar la catarata dentro del volcán y apagamos todo.
Pero no, pero... Se va a quedar sin catarata y sin volcán.
Pero qué noche, bueno, señor, ¿sabe?
No, y este pueblo.
Ahí es donde bien empiezan los centros comerciales, edificios.
El progreso, que le dicen.
El progreso.
Sí, metrobuses.
Pero si la atracción de este pueblo es la catarata y el volcán.
Sí, pero estamos detenidos. En
estamos el... hartos ya del turismo.
Sí.
¿Cómo hartos?
Estamos ya
hasta
hartos.
Los riñones.
En este ratito que ha estado usted, nos ha dado tiempo a amar el turismo, cansarnos y ahora mismo ya estamos en odio acerbado hacia el turismo.
Sí.
Y si nos espera un poco, ya queremos volver a la naturaleza.
Bueno, pero qué rápido ocurre todo aquí.
Es lo que sucede en los pueblos con volcán.
Ah, es así.
Todo es rápido porque estamos sujetos a que cualquier pequeña erupción nos arrastre con ella. Entonces todo ocurre rápido. Así, por ejemplo, para seducir a alguien, acostumbramos a golpear las manos.
¿Así?
Delante de una dama, golpea las manos. Si ella también golpea las manos, rápidamente saciamos nuestra lujuria y no perdemos más tiempo. Todo esto siempre mirando al volcán.
Se imagina lo que acaba de pasar, ¿no?
Sí, sí.
Nunca había una fiesta como esta.
Somos muy felices en este pueblo.
Ah, bueno, qué curioso eso. La verdad es que me está interesando. Ahora usted desprecia el turismo, pero a mí me interesaría pernoctar. En este lugar.
Ah, bueno.
¿De qué se trata?
No, ¿cómo?
¿A qué se refiere?
¿Qué se digo?
¿Quién habrá... usted, perdón, ha dicho?
Pernoctar.
Ojo.
¿Habrá hoteles por aquí?
Los hay.
Con hay losa radiante, sí. Con...
Todo lo que sea caliente.
Funciona.
Sí. Se llama Hotel Caliente.
Bueno.
Tabula Calda.
Voy a pasar unos días.
Hotel Caliente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
tarde.
¿Tiene una coca ahí? Yo quería tomar una suite.
Ajá. ¿La quiere tomar o ocupar? Si la quiere tomar, va a tener suite que venir tomada, al lado.
Claro. Acá se paga, señor. No se toma la suite. No, sí, por supuesto que la voy a pagar. Me gustaría con vista al volcán.
Ajá. Espere que le voy a dar con el señor Caliente, que es el dueño.
Sí.
¿Con vista al volcán la quiere?
Sí, ¿usted es caliente?
Sí, sí, soy caliente por parte de padre.
Bien. Creo que conozco a su madre.
Algo me ha dicho.
Sí, me gustaría, si puede ser, con vista al volcán y con vista a la catarata.
Sin ningún problema, sin ningún problema.
¿No querés una complaya también?
Tiene vista al volcán, vista a la catarata. Nosotros le subimos ahora mismo de la tienda que tenemos abajo un póster grande del volcán y otro igual de grande de la catarata. Usted puede colocarlos.
No, pero que el señor, yo le estoy diciendo... El
usted
volcán
no es un
verdadero
turista de los que suelen venir aquí. Sí. El volcán verdadero. Usted quiere con vistas al volcán verdadero.
Me han dicho que...
Sí, se puede. No hay, aquí no hay ningún volcán falso.
No, yo no quise decir que fuera falso. Yo digo, como usted me está hablando de un póster...
Sí.
Digo, hay un volcán de verdad.
Este es más listo.
Es la mejor forma de venir vista al volcán. Bueno, yo soy la hija de...
La señorita caliente.
Sí. Lucía.
Tibia para el señor.
Discúlpeme, Lucía, ¿la llamo?
Sí, Lucía Caliente, la llamo. Por parte de padre.
La llamo Lucía. Claro. Discúlpeme, mire, hablé con su padre, señor Caliente.
Caliente, sí.
Y me está diciendo que me cuelgue unos pósters en vez de...
Es mejor, mejor.
Sí. No, pero ¿cómo mejor?
Mucho mejor, porque se le cansa la vista, se le cansa.
No, pero yo prefiero ver la cosa.
Ah, bueno. Si
tú no.
Voy a llamar a mi otra hermana. ¡Cosa!
No, Lucía,
sí.
Lo que yo quiero es ver el volcán verdadero.
¿Por qué gritas?
No,
si
la representación.
¿Por qué gritas, loco?
No, porque no me entiendes. Estoy desde que llegué a este pueblo.
Sí.
Estoy hablando con gente. Y hasta ahora no es la
sin
verdad,
insultar,
no, No insulté
a
nadie.
Que no viste el volcán.
Si eso es el volcán, yo no veo.
¿Qué quiere? El volcán no lo ve el que no lo quiere ver. Tampoco es un volcán evidente, así.
Y bueno, sí.
Como hay en otra
burdo.
Es
claro.
Un burdo como el Vesubio. No, este volcán hay que saberlo
sí.
ver.
Pero ¿cómo hay que saberlo ver?
Es un volcán que solo ve la gente inteligente.
Ahí está.
Y sensible.
Así distinguimos
usted
a la turista,
dice,
señor.
¿Aquel volcán? Sí, ese volcán aquel. De allí. Aquí tiene su habitación.
Aquel justamente al que da su habitación.
Ah, pero qué hermoso volcán.
¿Ha visto? Muy bien. Como que me llamo Lucía.
Bueno, voy a permanecer aquí. Creo que una semana estará bien.
Lo que usted quiera. Tiene aquí sus vistas al volcán y a Lucía, que luce, lució y lucía.
Lucía, cualquier cosa que precise, levanta la hotline y estamos nosotros ahí. Ah, muy bien. ¿Es con desayuno incluido el servicio del hotel?
¿Qué cosa?
Digo, sirven desayuno.
Usted no se cansa de pedir, ¿no?
No, mano. Pero si es un turista.
¿Qué más quiere?
Que si quiero,
¿qué más quiere? ¿Cuándo
llegué?
Va a terminar usted?
¡Ni llegué!
Que vista el volcán, que si
desayuno.
El volcán, que si el agua caliente, que si... ¿cómo se llama el señor?
Pero,
¿ahora qué querés? ¿Que desayuno también? Bueno.
Me dijeron que tenía desayuno continental. Aquí.
Sí, sí eso sí. En otra radio.
No, no. Bueno, desayuno del Plata.
Sí.
Lucía.
¿Cómo no, está la
Lucía?
Cosa.
Es muy trabajador.
Lucía y cosa.
Bueno, si me permiten, me voy a dar una ducha.
Ajá.
Cuidado,
¿Prefiere con agua caliente o muy caliente?
Sí. Están las dos canillas, C y MC.
No, quiero darme una ducha caliente.
Bien.
Ah, sí.
Entonces porque... es el rojo.
Ah, ¿y la otra qué es?
Muy rojo.
Vengo cansado de un largo viaje.
Se le nota, sí, sí.
Y necesito reponer fuerzas.
Sí, sí.
Me gustaría luego quizás charlar con usted, Lucía.
No te detengas, por favor.
No, ya no soy Lucía.
Ah, perdón.
Soy el conductor de este programa.
No, señor. Bueno, después entonces la llamaré a Lucía, que creo que era su hija, ya no me acuerdo si
era mi hija, era mi era hija, fue hija. Mi hija, supo ser mi hija.
Sí.
Después ya... No, ya tuvimos un rato de hija, se fue.
¿Quiere pasar a la piscina?
¿Hay piscina también?
Sí, hay.
Sí, mejor así me refresco un poco.
No creo que lo consiga, no.
Que no vea que es de agua caliente la...
Ni siquiera.
¿Cómo?
Esa cosa roja que hay dentro.
Pero eso no es lava.
Es lava.
¿Y qué hace usted? ¿Para qué va al baño? Usted se va a lavar.
No, la... bueno, la... uno se
allá, acá el verbo lavar significa tirarse al cráter del volcán. Me voy a lavar, dice un chum, adentro.
No, no, la verdad que
teníamos piscinas con agua, pero era muy malo para nuestro propio clima. Era claro. Tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ya que se evaporaban. La propia piscina, el agua, se evaporaba, se condensaba
y, llovía.
Y nos llovía.
Y llovía todo el tiempo.
Contraproducente.
Pero sí, todo el mismo...
Dejaron de venir los turistas. ¿Quién va a un lugar donde llueve todos los días y encima con un volcán?
Pero qué raro que se deforme la nube y llueva todo el
tiempo. ¿Cómo que raro? ¿Cómo cree que llueve?
No, sí,
llueve,
pero...
Llueve porque se forman nubes. ¿Usted qué piensa?
No, pero por una pileta constantemente se le...
Una
le
llueve. Y otra ya se hace la lluvia.
Le digo yo que si le llueve a usted encima una pileta, es suficiente. No necesita más. No necesita más que una pileta para estar constantemente llovido, llovido y llovido. Además, sucede que empieza a llover y usted intenta meterse bajo su propio y a cabeza para no mojarse por sí, los lados.
Son como tormentas personales que tenemos aquí.
Ah, señor. ¿No han pensado...?
No.
No. ¿En emigrar? ¿Por qué?
Qué fácil es decirlo.
Qué fácil claro. Es decirlo, ¿eh?
A ver, voy a decirlo yo. No, a mí no me sale.
Es nuestra tercera emigración. Vivíamos antes en Sorrento, a la sombra del Vesubio.
En Herculano vivimos.
Luego en Sicilia, a la sombra del Etna. Y finalmente en Stromboli, a la sombra del volcán del mismo nombre.
Sí, pero ¿cómo puede ser?
Y hay
ser?
Volcanes en todas partes, como sabe, como hemos comprobado.
No, bueno, sí.
Ahora nos ofrecieron un lugar
de Copagüe.
Y ahí viene ese dicho, en todas partes se cuecen habas.
Claro. Sí.
Porque, por ejemplo, en las noches es nuestra costumbre ir con un cuenco de habas, uh-huh. Tirarlo con una soga al cráter y sacar las cocidas.
Ah, mire, no sabía que
sí, para gente en como usted parte se cuecen habas.
Ah, mire,
para gente como así. Usted nuestro refrán es ande yo caliente.
Sí.
Sí. Dígase la gente.
Sí. Sí. Bueno, la verdad es que
nos vamos.
Sí, me parece en un pueblo muy atractivo, ajá. Usted como sí. Familia caliente.
Está por salir el micro que lo llevará al aeropuerto.
Sí. Sí. Ah, ¿y el aeropuerto está cerca de acá?
Es acá nomás. Es un aeropuerto que tiene un inconveniente, que es en plena ladera del volcán.
Ah, bueno.
Entonces no sabemos si es conveniente carretear hacia abajo, con lo cual se consigue una gran velocidad, pero luego hay que corregir el rumbo rápidamente,
sí, sí.
O hacia arriba, con lo cual hay poca velocidad y
pero...
el riesgo de que el mínimo error te precipita en el interior del cráter.
Claro, sí.
Es decir, tenemos muchos problemas con el aeropuerto.
Pero lo tendrían que haber hecho más alejado del volcán.
Ah, sí, más alejado,
en otro
sí,
pueblo.
Está el aeropuerto de Roma.
No, pero, señor,
a 6.000 kilómetros de hacia.
Un poco más alejado del volcán, además que el calor no favorece la
situación. ¿Pero es el aeropuerto nuestro o es el tuyo?
No, señor, no lo quiero ofender.
Ah, bueno.
Pero me parece que es así. Bueno, como sea, me voy a quedar en su hotel, el Hotel Caliente.
Bueno, uh-huh. Mientras lo acomodamos en una habitación con vista a lo que usted quiera.
Yo le recomiendo con vistas a Lucía.
Está Lucía, ¿no?
Está Lucía.
Sí, está
Lucía. ¿No la ve?
¿No la ve?
Me basta con escucharla.
Vamos a hacer ahora una pausa, en el transcurso de la cual nos calentaremos las manos.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, las confesiones de Luli Salazar. Siento que viví una gran mentira. La diosa abre las puertas de la casa que compartía con Martín Redrado. Cuenta los motivos de la separación y admite. Volvimos a pasar algunas noches juntos. El Tirri Superstar. Soy el nuevo galán del conurbano. Mache en su pueblo. Lo que dicen de mí me divierte, pero solo soy un futbolista. Y además, Tinelli presentó a Lorenzo. La guerra Maradona-Oliva. La Bessi conquista Buenos Aires. Y el futuro casamiento de Doman y Carolina. Gente.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, oportunidades para no dejar pasar. Te mostramos lo mejor de las rebajas para aprovechar y renovar tu placar. Especial Día del Amigo. Reconocí a tus best friends y reconocete vos con una nota y un test pensados con humor. Además, te recomendamos los mejores regalos para festejar la amistad. Y para este invierno, los mejores planes. Conocé todos los espectáculos, paseos, escapadas y circuitos culturales que podés hacer con la familia en estas vacaciones. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
La venganza será terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes, ¿no?
Como esta samba que canta y te nombra. Nos sí, dice: hola, somos Sergio y Agustín. Vinimos de Cañuelas a ver el programa y después le piden Let It Be al trío. ¿Dónde están Sergio y Agustín? Ah, son los que golpearon la puerta recién. Con razón.
Ya voy.
A ver, les recuerdo que mañana a las 20 horas en la ciudad de Montevideo, acá nomás, cruzando el volcán,
enfrente,
en más puro verso, va a estar Manuel Moreira presentándose ahí en la peatonal a las 16:75, 8 de la noche, entrada ni libre ni gratuita. Así que los esperamos.
Atención Montevideo,
Atención Montevideo, atención, etcétera.
Atención Radio El Espectador.
Sí.
Lástima que esto lo van a escuchar mañana recién.
Claro, sí. Se da de tarde.
¿Ves cómo son?
Pero ya lo dijimos ayer.
Los felicito, Dolina, al fin lo convenció a Rolón y está haciendo guita con las historias cúnicas. Ya va por el tercer libro, dicen Tavo, Georgi y Pancho. ¿Dónde están?
Allá.
Ahí está, está viniendo Rolón, los esperan en la puerta.
Ahora, sí. Como el duro de Omar. Los va a atender en el diván.
Dolina, acá te sé Durazno, 4300, le dice el propietario de la cuenta, no sé cuánto, el banco se va.
Cuando estemos un poco mejor, la
voz. 2, 12, 7, etc.
Aquí alguien dice, cuando hablaron de literatura infantil me hizo acordar al radiocine de Caperucita Roja en el que participó Jorge Formento, leyendo falsas publicidades. Hace como 20 años.
Sí, claro.
Bueno, ¿qué le parece si llamamos al maestro?
Vamos a llamar al maestro Arnaldo Gansé, primicia.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro y de sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre Manuel Morina. El señor Martín Mayacaco Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. ¡Vale! ¡Dorina!
¡Dorina! ¡Agua el muy bien. Tenemos varios pedidos aquí para los amigos que se reúnen juntos en San Telmo. Le piden You're gonna gust that girl. You know what I mean?
Bueno.
Eso. Ese mío estaba.
Sí, eso. Va. ¿Qué sé yo?
Ok.
Oh, dos, tres.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, you gotta lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. Take her out tonight and I will treat her
I'm
kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, you're gonna lose that girl.
If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her
you're
gone.
You're gonna find her gone.
Cause I will treat her right and then you'll be the lonely
you're
one.
Le piden para Teo, pinche suricata, agregan, y su hermana, La Amanecida.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día. Y un andar por la tierra salió de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salió de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acercar la mañana a mi boca labio carne de cobre y acercar la mañana a mi boca labio carne de cobre. Intentando una clara sobre el vacío.
vacío del sol.
Y esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
A ver, maestro, aquí para el trío sin nombre y para Valeria le piden Fields of Gold.
Bueno. A ver qué pasa.
Es con babosa esto, ¿no?
Sí. Si usted lo dice. Un, dos, tres y...
You remember me where the west wind moves on the fields of barley. You forget the sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. Thought you took your love for to gaze a while, a pound of fields of barley. In his arms she fell as her hair came down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, somebody broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, maestro. Acá le piden un tema que lo va a tener que hacer en inglés, ruso y francés. ¿Marionetas?
Un cachito.
Sí, le meto
un cachitito, a ver.
Arriba, doña Rosa. Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Aquí hay un pedido reiterado para el trío sin nombre que es G, que no, la semana pasada
hágalo,
G. Se lo pedían también.
G, claro, el G. Nombre, una canción uruguaya.
¿Lo hacemos?
Sarandí dice,
¿por qué no?
G, claro.
No sé, hagámoslo.
Sí, hágalo.
¿Te dice, bueno? Okay. Sí, no. Por favor. ¿Va? Dos, tres y...
forget the trace of pleasure or regret.
may be the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, may be the chill that autumn brings, may be 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, I cry when I am so proud, but I'm so proud. The ones I love to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I'm so proud, the why I'm worth for all I'm alive, the one I care for, who the world I'm ready in. Me, I'll take a laughter and her tears, I'll make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Maestro, nos estamos yendo. Ya viene el tiempo de show, hoy con la presencia de don Arturo Sandoval, en estudios. Así que bueno, nos quedan un par de minutos y la vida es eterna, así que, ¿qué quieren hacer? Antes de irse, digo.
¿Por algún que hacer?
Ajá.
Nos vamos directamente con por eso.
Muy bien, amigos. Vamos a saludar a Luis.
A Luis Piedraíta.
Su presencia, Luis Piedraíta.
Grande, Luis.
Lo hemos visto ayer entre animales sueltos.
Sí, sí.
Sufrir toda clase de...
Sí. Vejámenes.
De vejámenes, de deliciosos vejámenes.
Bueno. Dejó huella.
Un saludo también a Coco Silly y a...
Y a Ale Fantino. Fantino, ¿no?
Bueno, vamos entonces a irnos por algún camino. Adelante.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré
y la besaré. La 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 la.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 2 décimas, 6 grados 4 la sensación térmica, humedad 74%. Hugo Yasky rechazó participar en la reunión convocada por Sergio Massa para tratar los cambios en ganancias. El titular de la CTA oficialista argumentó que el diputado del Frente Renovador quiere usar a los trabajadores para hacer demagogia barata. Agregó que se trata de una demanda genuina y no se presta a convertirla en un trofeo de guerra de la disputa electoral. Según Forster, el país ha avanzado en el desendeudamiento más importante de la historia. El secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional aseguró que Argentina se puede convertir en un faro para muchas naciones del mundo que tienen serios problemas de deuda. Además, el intelectual destacó que el país está jugando un partido muy complejo luego del fallo del juez Grisa con los fondos buitre. Crece el escándalo en Santa Fe tras descubrir que un preso atendía la comisaría en el pueblo de Chabás. Un vecino fue a denunciar un robo y no encontró policías en la seccional. Alfredo Gallegos relató que ingresó al lugar y un detenido salió a recibirlo.
Llego a la comisaría desesperado con mi auto, había una señora mayor tocando timbre que me dice, no sale nadie, me le pego al timbre y como yo conozco esta comisaría porque formé parte de la cooperadora en su momento, ingresé por una puerta lateral, pregunto si había alguien y me contesta una voz, no hay nadie. Digo, ¿cómo no hay nadie? ¿Quién es el fantasma que me está contestando? Salgo de ahí porque me llama mi socio, me cruzo con un patrullero, con un oficial y me dice, ¿qué quiere que haga si somos tres? Tres para una población de 10.000 habitantes. Y encima tengo que dejar la comisaría cerrada y el preso enjaulado. La voz que me contesta es el preso.
El Papa anunció que visitará Estados Unidos en septiembre de 2015. Será en el marco del Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en Filadelfia. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, 6 grados 4 la sensación térmica, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica, Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Miglio.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Iniciando esta madrugada hasta las 5, con buena música y con anécdotas.